La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. El concepto de spa, aunque pueda parecer nuevo, no lo es. Antiguamente, sobre todo, la gente de las clases altas ya disfrutaba de los baños a diferentes temperaturas y también, por supuesto, de los masajes.
Hoy en día, los spa tienen programas termales diseñados para todas las edades, desde mayores a niños, y también para todos los presupuestos, presentando una amplia gama de terapias y actividades que llevan a un estado de relajación y de bienestar.
Esto es La Fuente de la Vida. Bienvenidos, amigos. Ya saben que de lunes a viernes, a esta misma hora y en esta misma emisora, les ofrecemos un ameno viaje por las páginas del Libro de los Libros. Un viaje que progresivamente irá abarcando toda la Biblia. Hola, Esperanza, ¿qué tal?
Hola, Fernando. Pues muy bien, amigos, ¿qué tal? Les damos las gracias por hacernos llegar sus mensajes, esas cartas que tanto nos gusta recibir. Muchas gracias por expresarnos sus comentarios, sus reacciones tan diferentes de unos y otros. Les agradecemos también por contarnos desde qué emisora nos escuchan, desde qué lugar ustedes reciben este espacio. Ni se imaginan el bien que hacen sus comentarios y sus cartas.
La Fuente de la Vida es un programa cuyo formato es diferente y también, me atrevo a decir, sugerente. Es un espacio refrescante, un espacio cargado de esperanza, un espacio que derriba muros y fronteras. Prueba de ello es que en la actualidad este programa se emite en más de 80 idiomas por todo el mundo.
La Fuente de la Vida tiene una duración de 30 minutos. Y durante estos minutos, pues vamos a darles la posibilidad también de ponerse en contacto con nosotros, por supuesto, si así ustedes lo desean. Si tienen preguntas, dudas, alguna inquietud espiritual, pueden hacérnoslas llegar a la dirección que les vamos a dar. Así que estén muy, muy atentos, porque al finalizar nuestro espacio les vamos a dar estas opciones. Y ahora sí, ahora ya les dejamos con una bonita canción.
Escuchemos.
Seré la voz de una generación que cambia sus motivos de vivir. No buscará lo suyo para cambiar el mundo, para cambiar mi rumbo. Seré la voz del que por dolor se quedó mudo. Seré la voz del indefenso y el maltratado, y del preso de sus propios pecados. Míralo, míralo y dile que no, que para ti la vida es gratis, pero él es un error. Míralo, míralo y dile que no tiene derecho a nacer, a vivir y aprender a llorar, a saltar, ver el mundo y respirar, a transformar su tristeza en libertad. Y el que tenga oídos, oiga lo que digo. Haz con los demás lo que quieras que hagan contigo. Seré la voz de aquellos niños que jamás verán el sol, pues hay personas que aún creen que carecen de valor. Seré la voz de lo que pudieron ser y no son. Gracias, mamá, por no pensar así. Aquí estoy. Seré su voz antes que nadie ya no entienda su dolor. Pues si los ojos no lo ven, no lo siente el corazón. Míralo, míralo y dile que no, que para ti la vida es...
Entre la variedad de literatura existente que hay, podemos encontrar diferentes definiciones del amor. En el diccionario de la Real Academia Española, por ejemplo, hay distintas acepciones. Les decíamos en nuestro programa anterior la primera de las acepciones.
Efectivamente, un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser.
La segunda es esta, la segunda acepción es esta.
Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear.
¿Qué les parece esta segunda definición? Bastante completa, ¿verdad? Vamos a ir nosotros a la Biblia avanzando un día más por el capítulo 2 del Cantar de los Cantares. Esta vez vamos a llegar a los versículos 12 al 15. Pero antes, tomen nota de algunas posibilidades de contacto con nosotros.
Puede hacerlo a través del WhatsApp 601-2032-65. Gracias por todos esos mensajes desde cada lugar del mundo, desde cada latitud. Y, por cierto, mensaje de texto y mensaje de voz. Repetimos, 601-2032-65. No se olviden de que también pueden descargar la aplicación a través de la Biblia, que es una aplicación multilingüe donde pueden recomendar este programa en diferentes idiomas, incluido el que están escuchando, La Fuente de la Vida. Nosotros ya escuchamos a Virgilio Bagnoni y recuerden también que está la página web www.lafuentedelavida.com.
Acompáñennos en el descubrimiento de este precioso libro de la Biblia que nos enseña el sentido más completo de lo que es el verdadero amor.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículos 12 al 15. En el día de hoy, estimado oyente, regresamos al Cantar de los Cantares y estamos considerando el capítulo 2. Esta canción que comenzamos a considerar en nuestro programa anterior se inicia en el versículo 10 con las palabras «Amada mía, hermosa mía, levántate y ven». Recordemos que Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo hizo porque va a venir a recoger a la Iglesia de este mundo. Él va a presentársela a sí mismo como una Iglesia purificada y todos los creyentes necesitamos esa purificación. Él nos santifica y nos limpia con el lavamiento del agua que se realiza por medio de la palabra. Por tal motivo realizamos este estudio de la Biblia. Él quiere presentarse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección. Él quiere que la iglesia sea santa e intachable. Es por esa razón que en este poema del Cantar de los Cantares, él hizo este llamado. Amada mía, hermosa mía, levántate y ven. Y el versículo 11 continúa con la letra de la canción diciendo, ya ha pasado el invierno. Y realmente en este mundo hace frío, un gran frío espiritual. Y la letra sigue diciendo, la lluvia ha cesado y se fue. Las tormentas de la vida entonces ya habrán terminado. Estimado oyente cristiano, ¿está usted enfrentando dificultades? En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, el Señor les dijo a los suyos, en el mundo tendréis aflicción. No caiga en la depresión si usted está teniendo problemas. Esos disgustos constituyen una de las señales de que usted pertenece a Cristo, de que usted es un hijo de Dios. Pero cuando Él regrese, todos los problemas desaparecerán. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Todos los corazones quebrantados serán sanados. Todas las penas desaparecerán cuando estemos en su presencia. Por ello, estimado oyente, estas palabras del versículo 11 resumen nuestra esperanza, la esperanza de todos los cristianos. Ya ha pasado el invierno, la lluvia ha cesado y se ha ido. Y en los versículos 12 y 13 leemos, han brotado las flores en la tierra, ha venido el tiempo de la canción y se oye el arrullo de la tórtola en nuestro país. Ya la higuera ha madurado sus higos y las vides en flor han esparcido su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. En relación con el anuncio «han brotado las flores en la tierra», Diremos que cuando el Señor Jesús venga a buscar a los suyos para llevarles a la hermosa casa que les ha preparado, creemos que verán también un maravilloso jardín de flores. Nos agrada pensar que en la Nueva Jerusalén habrá una gran abundancia de flores. Continúa el texto diciendo que ha venido el tiempo de la canción y se oye el arrullo de la tórtola en nuestro país. Esta es otra hermosa expresión poética. Parece indicar que habrá mucha poesía y canciones cuando lleguemos a la presencia del Señor. ¿Ha observado usted que se registraron muchas canciones cuando se inició la historia que narran los evangelios? El evangelista Lucas fue el que comenzó a escribir su relato retrocediendo más en los hechos del nacimiento de Cristo, más que cualquiera de los escritores de los otros evangelios, y registró las canciones. En ese evangelio encontramos la canción de Zacarías, la canción de Elisabet, la canción de María, la canción de Ana y la canción de Simeón. Hubo muchas canciones conectadas con su nacimiento. Y la iglesia comenzó cantando, y la alegría de aquellos cristianos fue lo que llamó la atención hacia ellos en el mundo romano. Algún día, cuando lleguemos a su presencia, cantaremos una nueva canción al Señor por sus maravillosas obras. Muchos de nosotros no la podemos cantar ahora porque Dios no nos ha creado con una voz apropiada para cantar. Pero cuando tengamos un cuerpo nuevo, podremos cantar esa nueva canción. Hasta que llegue ese momento, podemos elevar nuestro corazón con la alabanza que Él merece recibir. El mismo canto de los pájaros y el brote de los capullos de las flores de la tierra tendría que recordarnos la deuda de alegre gratitud que le debemos por su gran salvación. Es interesante observar que en algunas Biblias antiguas, el tiempo de la canción se tradujo como el tiempo de la poda. La época del canto de los pájaros es también la época de la poda de las viñas. La rama que es podada para que dé más fruto y la canción que figurativamente es podada para reflejar más belleza son expresadas de la misma forma por los escritores hebreos, lo cual hace difícil determinar si en estos casos ha de traducirse cantando o podando. Podar las viñas fue exactamente lo que el Señor Jesús iba a hacer. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 y 2, Él dijo: «Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto». Estimado oyente, usted y yo estamos viviendo en una época de poda, pero el tiempo de la canción aún está delante de nosotros. Tenemos también en este versículo 12 la frase «se oye el arrullo de la tórtola en nuestro país». La tórtola es una especie de paloma salvaje. La paloma siempre ha sido el emblema de la paz. La razón para ese simbolismo es que en el relato bíblico la paloma salió del arca de Noé trayendo una rama de olivo cuando bajó el nivel de las aguas del diluvio. Fue una señal de paz porque el juicio había llegado a su fin. La tórtola también nos habla de que nuestra salvación es completa porque el juicio ya ha pasado. Y ha pasado porque Cristo sufrió el juicio por nosotros. Él lo soportó en nuestro lugar. Yo soy salvo en el día de hoy no por lo que soy, sino a causa de lo que el Señor Jesucristo hizo. Y hoy, estimado oyente, sus pecados se encuentran sobre usted o están sobre Cristo. Y si están sobre usted, aún tendrá que presentarse al juicio. Pero si usted ha confiado en Cristo, sus pecados fueron llevados por Él en la cruz. Él los llevó en lugar suyo y para usted el juicio ya ha pasado. Y por la fe usted puede apropiarse de la salvación. Así que la tórtola que tenemos aquí nos habla de la paz que Él ha logrado para nosotros. Esa es la razón por la cual no solo unos pocos de los creyentes irán a encontrarse con Cristo cuando Él venga a recoger a su iglesia. Hay algunas personas que opinan que solo los creyentes de un nivel superior de santidad irán con Cristo en esa ocasión. Sin embargo, el ser llevado con Cristo cuando venga a recoger a su iglesia es la esperanza de cada creyente. Todos los creyentes iremos a estar con Él, no por nuestros niveles de santidad, sino porque Cristo Jesús hizo la paz por medio del derramamiento de su sangre en la cruz. Y por Él tenemos el perdón de todos nuestros pecados. Y la tórtola es un símbolo de esta realidad. Uno puede escuchar a estas aves muy temprano por la mañana. Nos anuncian que un nuevo día se acerca. Nos hablan del hecho de que la época del invierno ya ha pasado. La llovizna se ha ido y llega la primavera. La tórtola sagrada que escuchamos proclama nuevamente un año de alegría en el que podemos escuchar al Señor Jesucristo decir: «Amada mía, levántate y ven». Y nuestros corazones partirán más veloces que el viento, dejando atrás toda alegría terrenal. El versículo 13 continúa diciendo: «Ya la higuera ha madurado sus higos y las vides en flor han esparcido su fragancia». Estas son señales de la llegada de la primavera. Y termina diciendo el versículo: «Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo». Recordemos que en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, nos dice: «Los muertos en Cristo resucitarán primero». Y en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3, el Señor Jesucristo dijo: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis». Estas palabras se conectan directamente con el llamado que encontramos aquí, el llamado del amado esposo que dice: «Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo». Ahora leamos el versículo 14 de este capítulo 2 del Cantar de los Cantares, en el que encontramos que el amado ve a la amada como la paloma en las grietas de la roca. «Paloma mía, que anidas en lo oculto, en las grietas de la roca, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce y hermoso tu aspecto». En el Salmo 74, versículo 19, el salmista hizo esta súplica: «No entregues a las fieras el alma de tu tórtola». Muchas veces nos habremos formulado la pregunta: ¿nos librará el Señor? Se nos ha dicho que Él nos esconderá en las grietas de la roca y que la roca simboliza a Cristo. Él es la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Él sufrió nuestro juicio y podemos descansar en Él. Y esta verdad debería traernos no solo satisfacción, sino también seguridad. Si usted, estimado oyente, se encuentra hoy sobre la roca, usted está seguro. Incluso si usted no reconoce la certeza de esta realidad, aún así está a salvo. En cierta ocasión se estrelló un barco contra la costa y un marinero fue lanzado sobre una de las rocas sobre la cual él quedó asido y en gran peligro hasta que bajó la marea. Más tarde, un amigo le preguntó: «Oye, ¿no temblabas de miedo cuando te encontrabas aferrado a esa roca?» El otro contestó: «Sí, he temblado, pero la roca no». La paloma es también un símbolo del Espíritu Santo. En el momento de su bautismo, el Espíritu descendió como una paloma sobre el Señor Jesús. Y todos aquellos que están unidos a Cristo tienen a ese Espíritu Santo habitando en ellos. Dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 9: «Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él». Y los verdaderos creyentes son como las palomas en su sencillez y en su dulzura. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 16, el Señor nos aconsejó ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Nos imaginamos a la paloma como un ave torpe, de escasa inteligencia. A veces sufren accidentes por no apartarse de los coches y parecen no tener noción del peligro. Pues bien, nosotros no solo necesitamos ser sencillos como palomas, sino que también tenemos que ser sabios, prudentes como serpientes en este mundo en el cual nos encontramos. De otro modo, no seremos conscientes del peligro. La paloma es un ave tímida. El Señor dijo en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 11: «Como aves acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como palomas, y yo los haré habitar en sus casas», dice el Señor. La paloma necesita un lugar para esconderse en las grietas de las rocas. Cristo es la hermosa figura de la roca que fue herida por nosotros. Como alguien dijo muy acertadamente, yo me introduje en el corazón de Cristo a través de una herida de lanza. Un famoso himno que transcribimos a continuación está basado en esta idea y dice lo siguiente: Roca de los siglos, tú fuiste herida, sí. Anhelando la salud, yo me escondo, Cristo, en ti. De la ira, sálvame, de mis culpas, lávame. Aunque fuere siempre fiel y llorare sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Ningún precio traigo a ti, mas tu cruz es para mí. Mientras tenga que vivir en el valle mundanal, cuando tenga que subir a tu augusto tribunal. Voy a leer la línea anterior. Mientras tenga que vivir en el valle mundanal, cuando tenga que subir a tu augusto tribunal, cúbreme de tu piedad, roca de la eternidad. Leamos ahora el versículo 15 en el que la esposa y el esposo nos hablan de las zorras pequeñas. Cazadnos las zorras, esas zorras pequeñas que destruyen las viñas, nuestras viñas en flor. Ellos pudieron colocar una valla o un cerco para impedir el paso de las zorras grandes, pero tenían el problema de las zorras pequeñas, que podían introducirse fácilmente a través del cerco. Ellas eran las que entrarían y destruirían las uvas y las viñas jóvenes. Este detalle tiene un mensaje para nosotros. Las zorras ilustran a los pecados sutiles y a las personas que actúan como las zorras que pueden corromper a otros. Ambas fueron expuestas públicamente por Juan el Bautista. En lo relacionado con los pecados sutiles, él dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos 11, 13 y 14. El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. No exijáis más de lo que os está ordenado. No hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Después, Juan el Bautista señaló con su dedo acusador a Herodes, a quien el Señor llamó aquella zorra en Lucas capítulo 13, versículo 32, y le dijo que no tenía derecho a casarse con la mujer de otro hombre. Realmente, un predicador nunca podría hacerse popular diciendo estas cosas. Y así fue que el viejo Herodes hizo matar a Juan el Bautista, quien fue decapitado. Y sin embargo, son las zorras pequeñas las que se introducen en el cristianismo contemporáneo y causan dificultades. Son los pecados que perjudican la comunión, el compañerismo entre los creyentes y arruinan la vida cristiana. Por ejemplo, están los pecados de omisión. El apóstol Santiago en su carta, capítulo 4, versículo 17, dijo: «El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado». Aquí, figurativamente hablando, tenemos a una de las zorras pequeñas. Es lo que hemos llamado el pecado de omisión, es decir, el abstenerse de hacer algo bueno. ¿Cuántas veces habremos visto que podíamos hacer algo para Dios y no lo hicimos? Debemos reconocer que el Señor Jesucristo iba de un lado para otro haciendo el bien. Si examinamos nuestra vida, descubriremos acciones que tuvimos la intención de llevar a cabo, pero simplemente se quedaron en buenas intenciones, por dejadez, por pereza. ¿Cuántas veces nos habremos propuesto orar por alguien que lo necesitaba, pero fuimos negligentes al no cumplir esa responsabilidad? Recordemos las palabras del profeta Samuel en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Así que lejos esté de mí pecar contra el Señor, dejando de orar por vosotros. Estos son algunos de estos pecados pequeños de omisión. Son como las zorras pequeñas que estropeaban las viñas. Aquí tenemos otro ejemplo de esas zorras pequeñas. Dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 23, que todo lo que no proviene de fe es pecado. Con mucha frecuencia tomamos una decisión por nuestra propia cuenta, pero intentamos llamarlo un paso de fe. Sabemos que no fue realmente un acto de fe. Sabemos que simplemente quisimos hacer algo a nuestra manera. Y eso es pecado. Es como una zorra pequeña que se introduce y estropea la obra de Dios. Tenemos la tendencia de apoyarnos en una caña débil y gastada, tratando de sostenernos con ella y al mismo tiempo mantener una actitud piadosa. Y pronunciamos frases como, por ejemplo, «Estoy haciendo esto porque Dios me está guiando a hacerlo», cuando sabemos que no es cierto. Al decir cosas así, obramos con ligereza. El pasaje que acabamos de leer en la carta a los Romanos nos dice que todo lo que no se hace con fe es pecado. Y luego existe otro pecado, otra zorra pequeña que a veces se ve entre cristianos y que fue señalada por el apóstol Santiago en su carta en el capítulo 2, versículos 8 y 9, que dicen lo siguiente. Si en verdad cumplís la ley suprema conforme a la Escritura, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Las alternativas que ofrece este pasaje son claras. El amor es lo correcto, el favoritismo es pecado. La llamada ley real fue dada en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, y confirmada por Cristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 39. La ley es real porque fue decretada por el Rey de Reyes. El amor que Dios derrama en el corazón de los creyentes por la obra del Espíritu Santo va más allá de los afectos o preferencias humanas, preferencias que surgen de nuestra naturaleza caída, controlada por el pecado. Ese amor divino no da lugar a esas actitudes de favoritismo o parcialidad. Muchas veces a los cristianos les cuesta desprenderse de ciertos prejuicios sociales o raciales y verdaderamente necesitan la ayuda de Dios para corregir esa actitud negativa hacia unos y positiva hacia otros, de acuerdo con sus conveniencias personales. Ese favoritismo realmente perjudica las relaciones entre cristianos, crea situaciones injustas de discriminación y alimenta el resentimiento entre unos y otros. Es una de las causas que más puede distanciar a las personas y produce heridas que solo Dios puede curar en la autoestima de las personas. Está también otra actitud que se puede comparar a una zorra pequeña, y es el no contribuir con libertad de buen grado y generosamente a la obra de Dios. Lo incorrecto no tiene solo que ver con la cantidad. Lo malo es la actitud, la hipocresía de todo ello. Muchas veces hablamos o cantamos de nuestra entrega cuando en el fondo no hay un corazón entregado ni una vida consagrada a Dios que le coloca a Él en el primer lugar. Y la falta de consagración está íntimamente ligada a la motivación. En ese sentido, resulta inevitable recordar el episodio relatado en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Jesús estaba sentado frente al lugar en que se depositaban las ofrendas, observando cómo la gente echaba sus monedas en el arca de las ofrendas del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero entonces llegó una viuda pobre que echó dos monedas de muy poco valor. En ese momento, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir». Dios mira la motivación y la entrega del corazón. Bien dijo San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, hablando sobre las ofrendas: «Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre».
Qué interesante y agradable resulta ver cómo cada suceso narrado en la Biblia tiene vigencia en el momento actual, y es que estamos convencidos que la lectura de la Biblia no les va a dejar indiferentes porque sacia el corazón más sediento, así es nuestra experiencia, y también alimenta el alma más hambrienta. Estamos seguros también que el programa de hoy ha cumplido su cometido.
Pues lo decimos en cada uno de nuestros programas y no nos cansamos de repetirlo. Hoy volvemos a decirles que si desean el bosquejo y las notas de este espacio, pues pueden pedírnoslos en nuestra dirección electrónica o bien en nuestro teléfono. Tomen nota. El teléfono es el 91 422 05 24, y la dirección info@radiocadenadevida.com.
Puede escribirnos al apartado de correos 24081 24081, código postal 28080 de Madrid. Y recuerde que puede escucharnos también en la web de Radio Encuentro, www.radioencuentro.net, donde encontrará programación variada 24 horas al día. ¿Que desee escuchar de nuevo este espacio o alguno de los anteriores? Pues solamente váyase a la aplicación que tenemos preparada o puede teclear www.lafuentedelavida.com.
Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por la Fuente de la Vida. Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.